Trending de Milcar FM, capítulo 347, 347. Hoy es 29 de octubre y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez y Manuel Castaño. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Pedro es un adelantado a su tiempo y lo vais a entender enseguida. Resulta que él me manda su intervención el domingo. Porque, bueno, su organización vería, que a lo mejor no le va a dar tiempo, y dijo, bueno, pues lo preparo ya y la mando. Y resulta que tiene que ver con el gran trending de esta semana a nivel política nacional española, con la ruptura de Junts con el gobierno central. Y es que, lo más curioso de todo, me pidió simplemente que hiciera algún hincapié en el sentido de que pareciera que su intervención está desfasada, y para nada. Solo habría que cambiar algunos tiempos verbales y poco más, porque hay cosas que pudieran parecer que están contestadas y ni mucho menos. Así que os dejo con su intervención, que creo que tiene un tinte muy especial porque fue preparada un par de días antes de que todo esto finalmente estallara. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Hoy quiero traer aquí las grietas que se empiezan a abrir por parte de Junts en el denominado bloque de investidura. Junts, o Junts per Catalunya, antiguamente PDeCAT, antiguamente Convergència i Unió, o Convergència, el partido que fue clave para la reedición de Pedro Sánchez como presidente de gobierno, está mostrando un claro distanciamiento con el señor presidente. Este no es un mero ajuste de cuentas, sino una posible reorientación estratégica. Es difícil, a mi modo de ver, que lleguemos de manera pacífica a unas elecciones generales con todo ese bloque de investidura en torno a Pedro Sánchez tan cohesionado como lo vemos ahora, o mínimamente descohesionado para lo que podría ser. Hay que mencionar que las fricciones son cada vez más evidentes entre Junts y el propio presidente del gobierno y el partido del que forma parte, el Partido Socialista, a pesar de que son el sostén parlamentario mínimo. Recordad que en la noche electoral fue la última sorpresa, de lo último entrar en juego, fue la necesidad de Junts. La legislatura hubiera sido algo distinta, no muy distinta, pero algo distinta si Junts no hubiera sido necesario para la gobernación de España en una coyuntura en la que el Partido Popular había ganado las elecciones en el conjunto de España, pero no tenía la suficiente fuerza como para formar gobierno. Se ve esto que está ocurriendo en votaciones puntuales, donde a pesar de la cierta disciplina, yo no la llamaría disciplina, pero bueno, cierta disciplina del bloque de investidura, Junts vota con la oposición, con el Partido Popular y con Vox, en ciertas materias. Esto lo hemos estado viendo en el Congreso. Hay una deriva en Junts, que es la deriva hacia la derecha y la extrema derecha dentro de Junts, que tiene que ver con temas sensibles como la política migratoria, que me parece que son el punto clave. Hay ya informaciones e investigaciones que señalan un giro conservador o un endurecimiento en el discurso de Junts en temas sensibles como la inmigración, pasando de posturas más aperturistas del estilo de las que tiene la derecha vasca del PNV, o más complejas o con más matices, a mensajes que resuenan más en el electorado de derecha. Y para mí la pregunta clave es si es este endurecimiento una respuesta a una demanda real o es una táctica para contener el crecimiento de la extrema derecha en Cataluña. No la extrema derecha española, la extrema derecha independentista catalana. Porque la sombra de Alianza Catalana y el factor de Esquerra Republicana están jugando también aquí su papel, el miedo a la extrema derecha catalana y la carrera por el liderazgo del independentismo en Cataluña. La una se mantiene con Alianza Catalana y la segunda se mantiene con Esquerra Republicana. Por una parte está la amenaza ultra en casa. Este es el núcleo de la hipótesis electoral, que es la aparición y el crecimiento de Alianza Catalana, que son independentistas de ultraderecha, y que está representando una realidad de riesgo, de peligro existencial para Junts en el espacio soberanista catalán. El miedo de Junts no es solo perder votos, sino que Alianza Catalana se convierta en el alternativo o en la alternativa pura a Esquerra Republicana. Entre la izquierda o la derecha puede que la gente se vaya más a la derecha y eso engorde de cierta manera, porque Alianza Catalana no va a ser nunca una fuerza mayoritaria en Cataluña, pero sí lo suficientemente, como le pasa a Vox en España, sí lo suficientemente amplia como para tener ayuntamientos, que ya los tiene, del interior de Cataluña, sobre todo en las zonas más menos urbanas, y por supuesto más adelante que eso tenga un reflejo en el propio Parlamento de Cataluña. Esto dejaría, como le pasa al Partido Popular a nivel de España, a Junts atrapado en el centro derecha identitario, con mucha gente yéndosele por la derecha y sin poder ganar a nadie por la izquierda, porque ahora es evidente que Junts es lo que es, a pesar de que llegaron ahí personas de ideologías incluso de izquierdas, cuando todo el tema independentista, el independentismo, el eje independentismo o el eje españolismo, catalanismo, echó tierra sobre el eje izquierda-derecha tradicional. Por lo tanto, ojo, porque entre esto y una apuesta a ganarle a Esquerra Republicana el ámbito del independentismo catalán, podría acortar la legislatura, podría haber un adelanto electoral. ¿Por qué? Algunos se han dicho. Intentar decapitar a Esquerra Republicana antes de que se consolide su reciente acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español en Cataluña. Intentar capitalizar el voto descontento con el gobierno central y con la gestión de Esquerra Republicana en Cataluña, buscando presentarse como la única opción independentista firme y sin complejos frente a un PSC que ahora gobierna Cataluña y que consideran el adversario principal. Y hay un cálculo. Prefieren unas elecciones generales donde su peso es nacional que quizás las elecciones catalanas, donde la lucha con Esquerra Republicana es más directa. Pero el riesgo de que el voto de centro-derecha se desvíe a Alianza Catalana es más alto. En unas generales, el voto útil soberanista podría concentrarse en ellos, incluso si quedan por detrás, como yo creo que ocurrirá, de la alternativa del PSC-PSOE en unas elecciones generales. La pregunta es si le interesa a Junts ser la llave del bloque PP-Vox. O quizás en Junts incluso están haciendo cuentas y dicen, si el PP se queda muy cerquita de la mayoría absoluta y nosotros podemos ser la alternativa a que necesite a Vox, es probable, y yo creo que sí es cierto que es probable, que el PP prefiera al Junts de Puigdemont y de la Declaración Unilateral de Independencia al lastre que le supone Vox. Aunque ojo, porque eso también le podría hacer pagar al PP un precio muy alto, y que terminen diciéndoles a ellos aquello de que te vote chapote, porque al fin y al cabo no olvidemos que el independentismo vasco está ahí, pero en la medida en que ETA ya no existe, a pesar de que lo que algunos quieren hacer ver está amortizado en cierta manera, pero el riesgo catalán y todo lo que vivimos con el asunto del secesionismo catalán no está nada amortizado en ese escenario del centro-derecha y de la derecha extrema española. Interés estratégico, discurso. Discursivamente, Junts rechaza cualquier pacto con PP y Vox por ser partidarios de la unidad de España, quiero decir, del unionismo más absoluto. Contrarios a la autodeterminación, contrarios al referéndum, contrarios al derecho a decidir y absolutamente centralistas. Pero la realidad parlamentaria nos dice otra cosa. En el día a día del Congreso ya hemos visto alianzas puntuales con PP y Vox para tumbar iniciativas del gobierno de coalición como el impuesto energético o ciertas otras leyes. Esto demuestra que su prioridad es debilitar al PSOE, incluso si el beneficio lo recoge la oposición de derecha. El riesgo de ser bisagra, que Junts se posicione como la llave para un gobierno PP-Vox, es un arma de doble filo y es al mismo tiempo su talón de Aquiles. A favor de eso estaría que le daría una posición de máximo poder negociador con el bloque de la derecha y, como siempre ha ocurrido, si la derecha nacionalista catalana ha sacado siempre cosas al Partido Socialista cuando este ha gobernado en Madrid y ha necesitado sus votos, más le ha sacado a la derecha española cuando esta ha gobernado en Madrid y el Partido Popular ha necesitado sus votos. Por contra, le costaría absolutamente todo el apoyo del electorado progresista catalán e incluso le dificultaría defender su narrativa independentista de izquierdas progresista, porque se definen ahí, ante Esquerra Republicana de Cataluña. Por ahora, su interés principal es maximizar el coste de la legislatura para Sánchez, forzar concesiones, pero no romper el puente definitivo, a menos que su cálculo interno, las encuestas, los... incluso diría sus muy abundantes voceros mediáticos, periodistas, en el entorno de lo que era antiguamente TV3 y de lo que son los medios cercanos a Convergencia y Unió de toda la vida, y ahora Junts, que Gabriel Rufián habla de ello muchas veces, es que Republicana no tiene a nadie en Cataluña, muy poquitos medios de comunicación u opinadores a su favor. Junts los tiene por decenas. Incluso esos podrían en un momento dado hacerles pagar un precio alto si rompen ese puente definitivo. Pero ya digo, si su cálculo interno, si las encuestas y si los que habitualmente desde los medios de comunicación intentan condicionar a Junts por su cercanía y por su influencia en ese entorno, ante el auge de Alianza Catalana, pues presionan lo suficiente, no podríamos decir que no sea un riesgo, vamos a decir, bastante importante que Junts quiera llegar a unas elecciones anticipadas quedando como el niño malo, el enfant terrible que se suele decir, ¿no? La deriva de Junts parece ser una mezcla de reacción al auge de la extrema derecha catalana, una estrategia de máxima tensión con el PSOE. El riesgo de adelanto electoral existe si ven que el coste de mantener a Sánchez es mayor que el coste de jugársela en las urnas. De momento son socios incómodos, selectivos, exigentes, hipócritas también a veces, pero su sombra sobre la legislatura y la posible apertura a la derecha en el Congreso sigue siendo un termómetro más que sensible de la inestabilidad política actual que hay en España. Muy a pesar, como en algún momento he recordado, ya no sé si aquí o en Bala Extra, muy a pesar de que la economía española en estos momentos sea poco menos que un caso de éxito. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu escucha. Te dejo con el resto del equipo Trending y hasta una próxima ocasión.
Manuel se va de concierto con la última canción de Rosalía, Berghain. Por lo visto, esta canción, el título, tiene que ver con una discoteca muy famosa de Berlín, que es una especie como de templo del tecno. No estoy nada puesto en música, ni actual ni en general. Me gusta, pero no estoy muy puesto. Rosalía es una de esas artistas que reconozco que, cuando la escuché por primera vez, pensé en una especie de subproducto típico, pero luego, oye, pues hay temas suyos que me gustan. Es todo un fenómeno, evidentemente, para sus fans, que en un par de días, el 7 de noviembre, sacará nuevo álbum. Y bueno, y esta canción, pues por lo visto, tiene esos ritmos electrónicos que a lo mejor hacen referencia con el lugar del título, con una atmósfera introspectiva en la que se mezcla un poquito de espiritualidad, deseo y algo de búsqueda personal. Toda esta información que he dicho no es porque haya escuchado la canción, soy totalmente sincero. Es porque la he extraído de internet y de sus fuentes de conocimiento. Así que os dejo con la intervención de Manuel y su análisis. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. El pasado lunes Andaba yo recién aparcado el coche dentro del parking de un centro comercial cuando me llega un WhatsApp de mi amiga Rocío, que es con quien suelo acudir a los conciertos, festivales, etcétera, en el que me mandaba el enlace a el vídeo en YouTube de la nueva canción de Rosalía. Y pues antes de salir del coche, pues me puse a ver el vídeo y quedé absolutamente noqueado. Tanto es así que pensé que tenía que arrancar de nuevo el coche, vamos a poner el contacto del coche y a través del Bluetooth escucharlo a toda pastilla dentro del coche. Y ahí me quedé más noqueado todavía, porque, bueno, es que la canción que ha presentado Rosalía de su nuevo disco, desde luego no deja indiferente. Yo estoy todavía en un proceso de asimilación, pero estoy absolutamente flipado, noqueado, como he dicho anteriormente, y bueno, es que este va a ser mi intervención de hoy. Bueno, tengo que partir parto de la idea de que este flipe, este noqueo que tengo, esta sensación es buena, ¿vale? En el sentido de que creo que necesito escucharlo, verlo más veces, el vídeo y escuchar la canción, y estoy ansioso de que salga el nuevo disco, y creo que no va a defraudar, y bueno, pues me ha gustado bastante. La verdad es que Rosalía es, bueno, pues supongo que sabrán que tiene una formación musical brutal y que no da, como decía mi abuela, no da puntada sin hilo. De hecho, ha hecho una promo que ha sido súper interesante y súper barata, sin que el disco todavía esté aquí. Hace una semana, semana y media, dos semanas, no recuerdo ahora mismo cuándo, colgó en sus redes la partitura de bueno, pues de una parte que va de una parte de la canción, y claro, pues todo el que sabe música comenzó a tocar esa música y claro, a grabarse, compartirla, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues ahí ya tuvo un pistoletazo de salida bastante grande. Y luego, pues probablemente se habrán enterado que la semana pasada pues bueno, hizo un directo en TikTok que había convocado también a los fans en la Plaza de Callao, y acababa precisamente con ella en la Plaza de Callao, concretamente asomándose a un balcón del Hotel Capitol. Bueno, aquí hay un momento en el TikTok este en el que, bueno, se la ve maldecir porque el nombre, el título del disco, Lux, y su foto aparecen antes en Nueva York que en Madrid o en el resto de los sitios, porque parece ser que aquello tenía que estar pues aún sincronizado. Y luego, bueno, pues va conduciendo un vehículo por la Gran Vía y al final tiene que abandonar el vehículo porque no llega a ese, dentro de ese directo. Que por cierto, bueno, iba vestida además con un vestido que recuerda a los de las monjas, totalmente blanquecino. Y bueno, algunos han hablado de ella como monja a la fuga. En esta escapada que hace, pues bueno, pues hubo gente que se pudo hacer alguna foto con ella, ya corriendo. Y bueno, pues desde el Ayuntamiento de Madrid, supongo que intentando prevenir que no se vuelvan a ocurrir cosas de este tipo, han dicho que le van a poner una sanción. El Almeida salió por ahí, José Luis Rodríguez Almeida, diciendo alguna cosilla. Bueno, que por cierto, me parece una soberana tontería. No creo que haya más gente que le dé por hacer lo que ha hecho Rosalía. Quiere decir que el cartucho Rosalía o este cartucho ya está gastado, ¿no? En todo caso, puede haber alguien que, yo qué sé, que, bueno, no sé, porque también es verdad que somos bastante raros. Como leía estos días, a raíz de aquello, había alguno por ahí que le echaban cara a Almeida que, en lugar de haber hecho esa brutal promoción que ha hecho de Madrid y haber elegido precisamente Madrid para la presentación de este disco, ¿no? Para este momentazo, pues que vayan a multarla. Bueno, pero que me voy. Que volvamos a la canción. La canción se titula Berghain. Berghain, bueno, no sé si se pronuncia así, el nombre es alemán y hace referencia a un mítico club berlinés de música electrónica. Es una pasada a nivel musical, tiene momentos de orquesta de cámara con unos violines absolutamente maravillosos, de ahí pasa algún momento de flamenco, indie, pop y termina con un techno brutal. En la canción además intervienen, colaboran pues Björk, con la que ya había grabado Oral en el año 2023, y también Ibs Tumor, que yo no tenía ni idea de quién es este señor, que es el nombre artístico de un tipo que se llama Sim Bowie, y bueno, pues parece ser que es un productor estadounidense de música electrónica experimental, pues brutal. La letra de la canción tiene momentazos en los que, bueno, pues que derrochan dolor y con unas metáforas brutales, como la llama penetra mi cerebro como un peluche de plomo. Guardo muchas cosas dentro de mi corazón, por eso mi corazón es tan pesado. Su miedo es mi miedo, su rabia es mi rabia, su amor es mi amor, su sangre es mi sangre. Todo esto cantado, por cierto, en alemán, mientras que suenan esos violines, esa orquesta que la acompaña. Y de ahí pasa a ese flamenco, ese flamenco indie, ese flamenco pop, esa cosita delicada que a veces hace ella, de en el que nos regala unos versos como estos, que dice así: yo sé muy bien lo que soy, ternura pa'l café. Solo soy un terrón de azúcar, sé que me funde el calor, sé desaparecer. Cuando tú vienes es cuando me voy. Y de ahí, de esa píldora, de esos versos, aparecen a continuación otros versos, también cantando en castellano, los que dice: la única manera de salvarnos es con intervención divina. Y vuelve otra vez a decir, a insistir en eso varias veces, y dice: yo me salvaré con intervención divina. Y en ese momento entra la voz masculina de Sim Bowie o de Ibs Tumor, y entonces comienza a decir en inglés: I'll fuck you till you love me. De manera insistente, repetitiva, violenta. O sea, te follaré hasta que me quieras, hasta que me quieras, te follaré hasta que me quieras, hasta que me quieras, hasta que me quieras, hasta que me quieras, hasta que me quieras. Y ahí ya termina la canción. El vídeo es una absoluta pasada. Está firmado por Nicolás Méndez, que es de la productora Audiovisual Canadá, que es el que con el que hizo ya. En el disco del Mal Querer de Rosalía hizo ella ya la canción de Malamente. El vídeo, resumiendo muchísimo, porque si no lo han visto, yo les aconsejo que vean la canción, o sea, que escuchen la canción y que vean el vídeo. Pues en el vídeo aparece primero como una persona normal que entra en su casa, se pone cómoda, se cambia de ropa y de repente, pues abre, descorre una cortina y ahí hay la habitación en la casa, hay toda esa orquesta, todos esos violines, como decía antes, y se pone a hacer la cama, ¿no? De ahí pasa a unos planos en los que aparece caminando por la calle, así vestida pues como de una mujer como muy sofisticada, muy segura de sí misma, etcétera. Y de ahí nos vamos a un momento en el que, bueno, pues el vestido que lleva desaparece, a ver, no desaparece porque se lo quiten ni nada por el estilo, sino que en el siguiente plano aparece con una camiseta en la que se puede leer en inglés la frase: mis pensamientos intrusivos suenan así. De ahí pasamos a un momento en el que vemos a esta mujer vestida de Blancanieves, ¿vale? Bueno, a ver, no vestida al 100%, pero con una alusión clarísima a Blancanieves. Además, empiezan a aparecer animales a su alrededor. Y termina con un punto casi, bueno, con un punto absolutamente religioso, ¿no? Convertida en paloma y, bueno, pues en ese Espíritu Santo que se eleva tras varios planos así bastante agresivos, revueltos, muy potentes en la cama. Todo el vídeo, toda la escenografía está plena de símbolos cristianos. Hay una cruz en una pared, ahí aparece una virgen o dos vírgenes, ahora mismo no lo recuerdo. Lleva unas cruces en el calzado, en las sandalias que ella lleva. Hay dos sagrados corazones, un sagrado corazón en una pared. Y luego acude a un joyero, este detalle se me ha olvidado anteriormente, acude a un joyero y de allí se lleva también una joya, que es un sagrado corazón. Y por supuesto aparece esa paloma de la que hablaba anteriormente, ¿no? En medio de todo esto hay un momento en el que sobre una mesa, a la vez que se está viendo la Virgen, en una mesa que está un poquito más hacia adelante, se puede ver una manzana mordida, la manzana de Blancanieves. La canción parece que a priori pudiera estar hablando de un desengaño amoroso o de una liberación de alguien que quiere dejar a alguien, que deja a alguien y que muestra pues ese dolor, ¿no? E incluso podría estar hablando pues de violencia, ¿no? Con esa parte final en la que se repite una y otra vez lo de te follaré hasta que me quieras, te follaré hasta que me quieras, hasta que me quieras, hasta que me quieras. Vete tú a saber realmente qué es lo que hay detrás. Ya tengo unas ganas locas de escuchar a Rosalía hablar sobre lo que hay detrás, qué hay de verdad en todo esto que estoy diciendo yo, no, bueno, y que he leído en los últimos días, ¿no? Porque ha sido, como digo, un auténtico boom y no ha dejado indiferente, yo creo que a nadie o a casi nadie. Rosalía está en un momento en el que, bueno, pues tras el desengaño amoroso con el famoso, ¿cómo era? Raúl Alejandro, ¿no? Algo así. Pues puede estar tirando de ese hilo, pero también puede estar tirando de un hilo de interioridad, ¿no? Ella no se ha declarado en ningún momento como una persona religiosa, católica, pero sí que hay menciones continuas a Dios en sus canciones. Y bueno, pues pudiera ser que se encuentre también en un momento de interioridad, en un momento de búsqueda, o que haya incluso tenido algún tipo de experiencia mística. De hecho, en alguna entrevista, la que ha hecho, que también recomiendo la visualización de este podcast, el de Radio Noia, ella habla de que estos 3 años y pico ha sido como estar en clausura. O sea, utilizando incluso un término, aparte de que, como he dicho anteriormente, ¿no? Ella aparece en la portada del disco, va a aparecer, o al menos así es lo que he entendido por los pantallazos de Callao, etcétera, va a aparecer pues con un traje así de blanco, de monja, que se confunde incluso con en algún momento con una especie de camisa de fuerza. La imagen es brutal, es preciosa. Bueno, a mí Rosalía me parece que es preciosa. Hay cosas de Rosalía que no me han gustado y otras con las que, bueno, pues me he quitado el sombrero porque me parece absolutamente maravillosa. Y como digo, estoy absolutamente expectante ante los que nos pueda deparar este disco llamado Lux. Y hasta aquí he llegado. Nada más, feliz día y feliz vida.
Gracias por escucharnos en este capítulo 347. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.